En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El gobierno va a lanzar un programa de ayudas que va a permitir que las empresas reciban 9.000 euros, hasta 9.000 euros, si crean puestos de trabajo, especialmente para diversos colectivos como jóvenes, mujeres y parados de larga duración. Veremos si esas ayudas se gestionan un poquito mejor que el resto que se están generando debido a la crisis de la COVID-19, porque los periódicos catalanes ayer indicaban que solo el 15% de aquellas personas que habían pedido la prestación por desempleo en el SEPE desde el mes de agosto estaban recibiéndola. Una cifra, desde luego, escandalosa, porque estamos hablando de la vida y, sobre todo, del pago de lo más sencillo de nuestras vidas, de miles de personas que han perdido su empleo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Y saludamos ya a Javi García. Muy buenas, Javi. ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues yo, bueno, con un poco de sueño, pero bien.
¿Noche toledana o qué?
Hoy ha sido un poco, sí, un poco toledana la noche y tampoco sin motivo aparente, ¿eh? Yo duermo normalmente a pierna suelta, pero...
Bueno, pero ya estamos a miércoles, estamos más cerca del fin de semana, aunque parece que acabamos de empezar la semana con esto del puente, pero bueno, ya el viernes queda cerquita.
Bueno, eso para los que tenéis fin de semana, los autónomos ya sabes que no tenemos de esas cosas. Así que, bueno, vamos a saludar a Andrea San Martín. Andrea, venga, hola.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Javier García, Javier Peña.
Pues seguramente que peor que tú.
Yo he dormido bien, tengo que decirlo.
Bueno, pues
como
eso
un bebé,
está,
pero
como
bueno.
Un bebé, muy bien. Que es como duermo yo habitualmente, o sea, no te vayas a pensar. Pero bueno, son cosas que pasan a veces, pues uno se desvela y cuanto más se desvela, más se pone nervioso. En fin, que lo que no nos pone nerviosos son nuestros oyentes que están dispuestos a incorporarse a la familia que tenemos montada en las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter, Andrea.
En Twitter nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
Y luego en Facebook, más facilito, Javi.
Por supuesto, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con ofertas de empleo que te pueden interesar. Empezamos con 50 vacantes para responsables de turno de supermercado en Carrefour.
Sí, que se encargan de liderar y coordinar al equipo de trabajo, también velar por el buen funcionamiento de las instalaciones, contribuyendo a la fidelización del cliente y también para participar con el gerente en la gestión de la cuenta de resultados. Se requiere para este puesto tener una FP superior o una formación universitaria relacionada con la actividad comercial, además de experiencia en el sector retail o de distribución. El contrato laboral es indefinido, a tiempo completo, en turno rotativo, una semana de mañana y otra de tarde.
En Arganda del Rey, 7 vacantes para operarios de producción.
Para la producción de piezas para el sector de la automoción se requiere tener experiencia previa en cadena de montaje, es necesario tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y vehículo propio. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a tiempo completo, y el salario ronda los 10 euros la hora.
Oposiciones para 5 letrados en las Cortes Generales.
Se requiere la titulación de Derecho. En la fase de oposición hay 4 ejercicios, una disertación por escrito, exposición oral, un ejercicio práctico jurídico público y un ejercicio de idiomas. El plazo termina el 1 de diciembre.
El Ayuntamiento de Moralzarzal aprueba 4 plazas de policía local.
3 de las plazas son para policía local pertenecientes al grupo C1 y la plaza restante es de auxiliar administrativo del servicio de atención al vecino grupo C2. El sistema selectivo es de concurso oposición. En la fase de oposición, los aspirantes deberán realizar pruebas de conocimientos físicas, psicotécnico y reconocimiento médico. Además, se van a valorar los méritos del candidato. El plazo de presentación de solicitud finaliza el próximo 24 de noviembre.
En Boadilla del Monte tienen 3 vacantes para fontaneros.
Un puesto para el que no se requiere formación académica, pero sí experiencia mínima de 5 años en un puesto similar. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, la jornada completa y el salario aquí oscila entre los 1.300 y los 1.500 euros brutos al mes.
Y terminamos en la zona sur porque allí precisan de técnicos, instaladores, electricistas.
Se encargarán de la instalación de sistemas de telecomunicación, control de acceso, sistemas de domótica e inmótica. El contrato es indefinido a tiempo completo y el salario es de 1.300 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, debes visitar la web de Onda Madrid. Allí verás que tenemos los de Madrid Trabaja, un espacio habilitado. Si pinchas sobre él, te vas a encontrar con las ofertas de empleo de este 11 de noviembre. Recibimos ya, como cada miércoles, a nuestras invitadas de la Mesa de Empleo Público, que nos van a ayudar a conocer un poco más todo lo que se mueve en torno a este apartado del mundo laboral. Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias, bien hallados.
¿Qué tal todo?
Bien, la verdad es que, bueno, pues liada, como viene siendo habitual, con la lengua por fuera, llegando justa sí. De tiempo a los sitios, pero llegando y dando todo lo que puede dar una de sí.
Al final, ayer lo comentaba Andrea, que hay que sacar tiempo de donde no lo hay. Eso sí. Es también una virtud.
Sí, la verdad es que no queda más remedio. En este momento parece mentira, pero por desgracia, la mala situación laboral que hay en general para todo el mundo, pues a nosotros nos repercute en la parte que puede afectar en algo que sea más o menos directo, pero también en lo laboral, desde luego, mucho, en la carga de trabajo para atender todas las parcelas.
Desde luego, y lo mismo le ocurre a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, bienvenida.
Hola, buenas tardes, bien hallados, aquí estamos.
¿Qué tal tú? También con mucho lío, ¿no?
Bien, pues sí, previsiblemente no, esto va, se mantiene, por no decir que puede aumentar, y entonces hay mucho, mucho trabajo, mucha demanda de los y las trabajadoras, que bueno, dentro de lo malo son conscientes y saben que tienen unos sindicatos de clase que están para colaborar, ayudar y bueno, pues desarrollar todo lo que sea necesario para paliar en lo posible esta grave situación.
Bueno, yo recuerdo haberte escuchado, Carmen, y también a Rosa, vaticinar un otoño caliente. ¿Lo está siendo o no?
Bueno, estamos ahí. Se prevén más ERES, y hablamos ya de ERES, y se prevé, bueno, una situación, si no ahora mismo a despuntar, sí preveemos un enero muy duro.
Ya.
Bueno, pues todo va empezando a tener su caducidad, todo va empezando a tener una serie de circunstancias, aunque los sindicatos vamos a seguir exigiendo que la protección a los empleados y empleadas, a las trabajadoras y trabajadores que estén en ERTE sea hasta el final de la pandemia, hasta el final de esta situación. Pero bueno, las realidades van marcando un trabajo y un desarrollo laboral difícil y muy complicado.
Bueno, difícil y complicado todo lo que tiene que ver con la COVID-19 y precisamente tengo que deciros, ya os lo he comentado antes de empezar el programa, que nuestros oyentes que hemos comentado que participan activamente en las redes sociales y también tienen otros canales de comunicación, que le voy a pedir a Javi García que nos recuerde como es habitual, pues a través de las redes sociales nos han hecho llegar una consulta para vosotras. Primero recordamos, Javi, los canales de comunicación que tienen los oyentes.
Sí, habitualmente nos pueden escribir al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y Andrea, que está ahí muy pendiente de las redes sociales, nos ha trasladado un mensaje que vamos a consultar con Rosa y con Carmen, si te parece, Andrea.
Perfecto. Mira, un oyente en Twitter precisamente nos formula varias preguntas. En caso de caer enfermo por contagio del COVID, de la COVID-19, ¿deberían existir protocolos específicos? Es la primera pregunta.
Pero sigue con las demás porque tiene que ver con los procesos de selección en las oposiciones, se refiere este oyente, ¿no?
Sí, efectivamente, sigo. De hecho, la segunda precisamente dice que si es conveniente realizar esas oposiciones, ¿qué sucede con las restricciones, el transporte, el aforo, los alojamientos? Ahí van todas las preguntas.
Vale, que en realidad es toda en una. Hablamos algo de ello, Rosa, si recuerdas, en relación a la policía, un examen que hubo de la policía local y el caso de un señor que reconoció haberse presentado a la espera de una PCR. Pero bueno, que en cualquier caso yo lo que quiero plantear y saber es si esto que nos traslada este oyente a través de Twitter también se está negociando a la hora de hablar con las distintas administraciones sobre estos procesos de selección.
Vamos a ver, yo entiendo que en este caso no hablamos de a lo mejor de un paciente que sea un sospechoso COVID, sino que es alguien que se plantea qué va a pasar con los procesos selectivos en la situación de pandemia que tenemos.
Y si hay protocolos o hay limitación de aforo.
Yendo por ahí, yo lo que sí que está claro es que todas las personas implicadas en procesos selectivos, unos porque se presentan, otros porque podamos negociar en bases y alguna cuestión, sí que vamos a exigir, por supuesto, que todas las medidas de seguridad se lleven a cabo, pero como lo reclamamos para el ámbito laboral. O sea, yo creo que a nadie se le puede pasar por la cabeza que se vaya a consentir de forma consciente que las cosas se hagan de una manera indebida. Si nos están diciendo que tenemos que tener cuidado, que tenemos que tener las medidas de distancia, todo lo que conlleva el lavado de manos, todo lo que conllevan las medidas de seguridad, entiendo que las oposiciones deben de cumplir todos esos requisitos. Y si no lo cumplen, pues a lo mejor no pueden realizarse. Eso habría que ver en qué condiciones se hacen. Pero en cuanto a si se van a realizar las oposiciones, yo entiendo que si cumplen las medidas de seguridad, se podrán realizar. También es cierto que ahí hay que conjugar el que siempre venimos pidiendo que haya oposiciones para que la gente pueda optar a un empleo, que haya oposiciones para que se doten de recursos humanos los servicios públicos en el ámbito nuestro, para que luego haya personal que pueda atender a toda la ciudadanía, pues en el SEP, en el ingreso mínimo vital, en los ERTES, en todo lo que estamos teniendo encima de la mesa. No podemos, el mundo realmente no se para, pero sí que debe de adoptarse todas las medidas de seguridad necesarias, porque si no sería, pues bueno, una irresponsabilidad por parte de quienes las convocan y quienes las tienen que llevar a cabo.
Bueno, luego también depende porque, claro, como estamos con medidas que cambian de un día para otro, os pongo un ejemplo, ¿no? En Andalucía, sin ir más lejos, este fin de semana se han puesto en marcha medidas de restricción por la situación de la COVID-19. En principio, en la primera orden del gobierno se había eliminado la posibilidad, o se había pospuesto más bien la posibilidad de realizar exámenes presenciales, y ayer se rectificó y en el propio boletín de la comunidad se dijo que se podían realizar siempre y cuando no fuesen más de 50 personas en una misma instalación y 50 personas en un aula, lo cual, Carmen, a mí me sorprende porque también depende de cómo sea el aula, ¿no? Porque, claro, si es un aula de instituto, pues si metes 50 personas, poco se va a cumplir la distancia de seguridad, por ejemplo.
Claro, hombre, ahí lo que las autoridades, la administración en este caso, tiene que velar por poner a disposición aulas que reúnan primero las medidas de distancia y probablemente pues calendarizar los procesos. Y si antes íbamos 50, 100, 200, bueno, pues ahora calendarizar y parcializar eso, pero y hombre, la función pública, lo que es la administración, tiene capacidad para solicitar, y en este caso la comunidad autónoma, para solicitar espacios que tengan esas limitaciones, y lo que no tengan, ponerla por parte. Pues yo coincido que los procesos no se deben de parar. Rechazamos la situación que estamos viviendo en organismos como el SEPE, Seguridad Social, Sanidad, Educación, y a la vez no podemos restringir la contratación. Es fundamental fortalecer el servicio público, y esto se tiene que hacer con los protocolos de seguridad. Las comisiones de negociación de los procesos tienen que velar y están obligadas a velar porque se cumpla el aforo, las medidas, etcétera. Yo haría un llamamiento porque no depende tanto ya de las comisiones de negociación, a lo que es el traslado, ¿no? La movilidad en el transporte público en la Comunidad de Madrid es penoso, lamentable y algo más. Bien, pero esto no depende de la función pública que ponga en marcha los procesos, con lo cual, bueno, tendría que encadenado por una responsabilidad del gobierno, en este caso de la comunidad. Pero vamos, insisto en que lo fundamental es que los procesos se hagan con el máximo de seguridad, pero se hagan. Y hay elementos y material para que se pueda cumplir desde la función pública.
Y yo, desde luego, desde fuera, vosotras estáis en el meollo, tengo la sensación que lo que sí está ocurriendo es que hay bastante retraso en la negociación de bases para futuros procesos selectivos, sobre todo, Rosa, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que es en el que vosotras os movéis, ¿no?
Sí, no, en la Comunidad de Madrid, lo hemos dicho, lo hemos denunciado muchas veces, no se está negociando ahora mismo, se va a retomar un poco, a ver si conseguimos alcanzar un acuerdo en la negociación de esas bases, porque los procesos van con muchísimo retraso. Entonces, eso dificulta, bueno, tener unas condiciones laborales óptimas o mejores de las que puedan estar ahora mismo, y que la administración a la vez tenga unos recursos, lo que decía antes, unos recursos humanos suficientes para prestar ese servicio. Pues sabemos lo que ha pasado en residencias públicas, incluso lo que ha pasado en enseñanza, lo que ha pasado en sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es ámbito estatal, pero bueno, también prestan su servicio en la comunidad. Sabemos que está todo muy muy parado y que, de hecho, pues bueno, eso supone un hándicap importante, ¿no? Y no se está negociando ahora mismo, no se puede decir se ha negociado y se va a poner en marcha de forma inminente. Pues no sabemos lo que tardará, pero no tenemos fecha porque tampoco ha habido muchos avances.
Claro, todo esto tiene incidencia porque parece que es simplemente una crítica, pero tiene incidencia en la vida diaria de muchas personas que se están preparando estas oposiciones o las que se espera que se convoquen en los próximos meses. Y Carmen, pues que van a tener que esperar un poco más. A ver, Carmen, que me parece que la hemos perdido, estas cosas de la cobertura de Internet. Vamos a intentar recuperarla, vamos a hacer primero un alto en el camino mientras eso sucede, y después vamos a hablar de oportunidades de empleo, atención, en el sector de la logística, pero una logística un tanto especial.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes, con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active, y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada, y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Me está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 6:30, novena jornada de la Euroliga de baloncesto. Real Madrid, Maccabi de Tel Aviv.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos haciéndonos eco en Madrid Trabaja de aquellas empresas que están generando oportunidades de empleo y lo van a hacer en las próximas semanas con motivo del Black Friday, de la Navidad, de todas estas fechas que vienen por delante. Y es el caso de Logifashion. Os hablamos de alguna oportunidad de empleo en una localidad próxima a la Comunidad de Madrid, pero ya conocemos el balance del total de puestos que van a generar a lo largo de todas estas fechas y estamos hablando nada más y nada menos que de 2.700 personas que quieren para reforzar su plantilla. Así que vamos a hablar con la responsable de recursos humanos de esta empresa, de Logifashion, que es Miriam Granados. Miriam, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, que bueno, en un panorama en el que estamos viendo que con todo lo que está pasando con el COVID-19, muchas empresas se retraen con respecto a años anteriores. ¿Vosotros en qué nivel estáis? ¿Más puestos o menos que en la Navidad pasada, por ejemplo?
La verdad es que este año ha sido un año pues muy raro a nivel de contrataciones. En nuestro caso, claro, nosotros trabajamos con la parte de retail y la parte de e-commerce y claro, todo lo que son las tiendas, el volumen ha bajado muchísimo y eso se ha notado, pero en el ámbito del e-commerce hemos tenido un incremento muy importante este año. Te diría que incluso a nivel global, a nivel de números internacionales, estaríamos alrededor del 57%, o sea que es mucho la subida que hemos tenido este año. Por lo tanto, a nivel comparativamente con el año pasado, si realmente vamos a hacer más contrataciones y hemos tenido que reforzar mucho más el equipo.
Bueno, pues eso es una buena noticia. El otro día comentábamos, Miriam, que el sector de la logística se convertía un poco en sector refugio cada vez que hay una crisis, ¿no? Y en esta ocasión ha vuelto a suceder.
Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Cuántos de nosotros no hemos usado servicio de logística e-commerce cuando estábamos en confinamiento, ¿no? Y eso nos ha sido pues muy útil a todo. También nos ha obligado pues a ponernos las pilas y a tener que inventarnos nuevas maneras de trabajar, de contratar, etcétera, para poder dar servicio a nuestros clientes.
Claro, yo de todas formas me refería al sector refugio como trabajadores, es decir, que igual que cuando la crisis de la construcción muchos derivaron hacia la logística, ahora me imagino que muchos sectores afectados por el COVID-19, los trabajadores también habrán puesto los ojos en empresas como la vuestra, porque además, normalmente, que es algo que también comentábamos con otras empresas, vosotros ofrecéis formación a los trabajadores antes de que se incorporen, ¿verdad?
Es algo fundamental, porque como todo lo que es la avalancha de pedidos se concentran en muy poquitos días, si no tenemos a los trabajadores formados, que sepan lo que hay que hacer, que sepan cómo hacerlo, la calidad que pedimos, etcétera, pues no podríamos dar servicio. Por lo tanto, trabajo para nosotros empieza pues meses antes, viendo, dimensionando cuánta gente vamos a necesitar y montando equipos de formación para que puedan, cuando llegue el momento, todas esas personas ya sepan lo que tienen que hacer en cada puesto.
O sea que a estas alturas ya llegamos un poquillo tarde, a lo mejor.
No, todavía son formaciones cortas, por lo tanto estamos todavía contratando personas para el equipo.
Vale, sí, perfecto. Sí. Bueno, hablamos, vosotros tenéis, no sé si en la comunidad Comunidad de Madrid, pero desde luego en las proximidades, en Guadalajara, en Toledo, tenéis centros, ¿verdad?
Eso, sí. En lo que es la península tenemos 7 centros de trabajo, pero que estén alrededor de Madrid, pues tenemos 3 en Guadalajara y 2 en Toledo.
Perfecto. Lo digo porque muchas veces hay muchos madrileños que están trabajando en la provincia de Guadalajara o en la provincia de Toledo, sobre todo si viven en las zonas limítrofes, y puede ser una buena oportunidad. ¿Qué tipo de perfiles andáis buscando?
Pues son perfiles de personas, no se necesita pues formación previa, pero para nosotros lo ideal son personas que tengan ya experiencia en lo que es un trabajo en almacén, que hayan hecho preparación de pedidos, que puedan usar pues sistemas de PDA, para de radiofrecuencia. Eso para nosotros es lo ideal, no siempre lo conseguimos, pero ese es el perfil ideal que buscamos.
Claro, sobre todo entonces es trabajo que tiene que ver con los mozos de almacén, los preparadores de pedidos, esto del picking y el packing, ¿no? Que nos hace mucha gracia siempre esto del picking y el packing.
En nuestro caso, ¿no? Las mujeres, tenemos un alto índice de mujeres trabajando, porque además son bastante cuidadosas con el tema de la ropa, y el trato es muy bueno. Así que si son personas, mujeres con experiencia en picking, pues está de maravilla. Son los perfiles ideales.
Y luego, ahora que se lleva tanto esto de las soft skills, de las competencias personales, ¿tienen que tener alguna cualidad específica que busquéis de manera especial?
Bueno, pues se valora mucho las personas que son rápidas, adquiriendo los conceptos, rápidas en movimiento, que son inquietas. Eso es algo pues que llama mucho la atención y que para nosotros es muy válido, porque realmente productivamente son buenos.
Claro. ¿Y el proceso de selección es muy amplio o lo habéis simplificado? También hay que tener en cuenta la situación en la que estamos. Que me imagino que habréis trasladado, como la mayor parte de empresas, todo al ámbito online, o casi todo.
Nosotros, como estamos hablando de volúmenes, imagínate, y que son imposibles de adquirir para un departamento normal de recursos humanos, contamos con el apoyo de proveedores de selección, que nos ayudan a hacer todo ese proceso. Son, bueno, pues proveedores que tienen ya todos sus ámbitos de selección súper bien programada, y son ellos los que hacen la selección y luego ya nos envían los perfiles.
Claro. Y luego, por otra parte, siempre aludimos a esta pregunta cuando hablamos de campañas específicas, como es el caso de la Navidad y el Black Friday, porque siempre se tiende a decir, hombre, es trabajo temporal, es trabajo de unas cuantas semanas, pero ¿tenéis experiencia de gente que después se haya quedado con vosotros?
Totalmente, Javier. O sea, para nosotros conocer a las personas en esa situación nos da una visibilidad pues muy amplia de cómo trabaja la persona, y entonces a medida que vamos requiriendo más personal propio, más plantilla propia, tiramos de la gente que realmente ya conocemos, aunque hayan estado trabajando durante poco tiempo con nosotros. Se le valora el trabajo, y cuando necesitamos a alguien siempre es a ellos a los que recurrimos. Casi te diría que el 90% de la gente que tenemos en plantilla es gente que ha empezado en su momento pues por ETT y que han estado en periodos cortitos de
claro. Claro, tanto la campaña de Navidad como me imagino que en otras épocas del año en las que también se incentiva el tema de las compras, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, me imagino que aparte de esos proveedores que son empresas de trabajo temporal, a través de vuestra página también pueden obtener información de las vacantes y se podrán inscribir en cada una de ellas, ¿no?
Sí, correcto.
Perfecto. Pues Miriam Granados, responsable de recursos humanos de Logifashion, un placer, muchísimas gracias, y nada, que se dé bien la campaña de Navidad y de Black Friday, porque eso será una buena noticia también para los trabajadores.
Eso esperamos, muchísimas gracias, Javier.
Volvemos a nuestra mesa de empleo público. Estábamos hablando de que no se están negociando bases en cuanto a los procesos de selección. Las bases son esas que después se publican en los boletines oficiales, tanto de la Comunidad de Madrid como en el BOE, en la que se especifican los requisitos, las pruebas y todo lo relativo al proceso de selección. Pero también nos preocupa que tampoco tenemos noticias, Carmen, de la oferta de empleo público de este año en la Comunidad de Madrid.
Pues no, no tenemos tampoco ninguna información, y sí, es preocupante. La última noticia parece ser que, bueno, pues en base a presupuestos no querían afrontar nada este año ya hasta los presupuestos y tocarla para el año que viene, pero bueno, iríamos con bastante retraso y, bueno, no cumpliendo las lo que marca o lo que deberían de cumplir. Desde luego, nuestro sindicato en la Comunidad de Madrid está a la espera de que sea informado y convocado, pero no tenemos, lamentablemente, ninguna buena señal como para decir que se vaya a producir en breve.
Rosa, vosotros tampoco tenéis idea, ¿no?
No, la verdad es que en ese sentido es lo que, un poco lo que decía Carmen, ¿no? El retraso este nos preocupa a UGT, porque vamos tan justos de tiempo que es que no solamente no se han hecho los procesos anteriores que vienen del 18, del 19, afortunadamente se ha aplazado un año, pero que no sé si va a ser suficiente por los visos que esto tiene en que se desarrollen esos procesos para dar esa estabilidad al empleo público. Y desde luego lo que debería de aprobarse de este año, y estemos acabando el año y no hayamos empezado a hablar de ello, pues hombre, también de alguna forma nos inquieta, cuando menos, a ver qué es lo que va a pasar si al final se va a ser capaz de sacarlo adelante, porque es que lo de excusarse, es verdad que los presupuestos son fundamentales y son importantísimos, pero hay cosas que no cuesta dinero, porque son plazas que ya están ocupadas, que ya se están pagando los salarios a las personas que están ahí trabajando, y esas plazas también deberían de estar incluidas, ¿no?, en la oferta de empleo, y eso no ha sido así hasta ahora. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué pasa. Y bueno, no solamente depende de que nosotros lo reclamemos, sino de quien tiene que tomar la decisión, que en este caso es la administración regional, pues nos convoque para sentarnos en la mesa a negociarlo.
Y sin embargo, leo una información del Economista que dice que España se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en 2021, se van a crear el número mayor de plazas para funcionarios, 28.000, y que es una cifra que es muy superior a las que, por ejemplo, se registran en Francia, en Alemania o en Italia. O sea que, ¿qué está ocurriendo, Carmen?
Hombre, está ocurriendo que la necesidad y el deterioro de los servicios públicos a nivel general, autonómicos, locales y de la administración general, es sangrante. Llevamos soportando la crisis, los servicios públicos, pues desde el anterior, desde el 2010, y la realidad es que ahora hemos hablado en este programa de en qué situación está el servicio público de empleo, las carencias, la falta de atención de primera, la espera, los trámites, las dificultades. Hemos hablado en la seguridad social, hemos hablado de sanidad, hemos hablado de educación, y es que eso es servicio público. O sea, el servicio público es eso. Si no tenemos, pues no se puede dar un buen servicio público, y no hay personal. Yo estoy esperando a la oferta de empleo público que tiene la Comunidad de Madrid. ¿Dónde están los centenares de personas que tienen que contratar para el nuevo hospital de pandemia? No la hay. Entonces, no somos los primeros en empleados públicos, no, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay veces que las noticias se dan con una inclinación, y la inclinación a lo mejor viene porque es mejor privatizar los servicios esenciales. Y Comisiones decimos no.
Ya, pero vamos a ver, aquí aluden a datos concretos. Entonces, el Economista dice que hay 3.200.000 empleados públicos en España, frente a los 2,3 millones que tiene Alemania, Rosa. O sea que tenemos más funcionarios y no tenemos la misma población.
No es cierto. Los datos de personal del funcionariado en España en proporción a otros países, no es cierto que en España haya más. Desde luego, de forma habitual, en España hay bastantes menos. Hablamos del estado de bienestar siempre. Bueno, pues en Suecia creo que estaba cerca del 30% la tasa, el porcentaje de trabajadores públicos en proporción a la población en general. Y en España está, creo que en torno al 15-16. O sea que fíjate si estamos hablando de que no hay muchos menos. En Francia creo que los datos últimos que yo había visto, creo que estaba en torno a un 22%. Si aquí andamos en un 15, un 16, pues todavía hay bastantes menos empleados públicos. En este sentido, bueno, hay distintas valoraciones. Yo respeto, no sé de dónde han sacado estas cifras, pero desde luego los datos que nosotros manejamos es que España está por detrás de la media europea y de muchos de los países europeos en empleados y empleadas del ámbito de la administración pública. Y eso revierte en unos servicios públicos que se prestan. Decía Carmen que dónde se iban a contratar los trabajadores para el nuevo hospital. Pues desde luego es llamativo que no se sepa de dónde va a salir. Es llamativo que hoy precisamente se diga que parte del personal que va a ir a ese hospital va a ser a través de un concurso público, quiere decir que va a ser privatizada la parte de la seguridad, del mantenimiento, de la limpieza, de la lavandería, de la alimentación. Es que ¿de qué estamos hablando? Luego decimos, no, es que es un hospital público, es un hospital en el que la gente no va a pagar efectivamente cuando vaya a que le atiendan, pero que los recursos humanos no se puede decir que se aumenten con empleados públicos. En este caso lo tenemos. Pero ya, bueno, lo del hospital
de todas formas
sería para hablar muy largo y tendido, porque sí, es que ni siquiera están acondicionados los accesos, ni siquiera está acondicionado el parking, no se va de momento a, no va a haber visitas a pacientes, o sea, ¿qué estamos hablando? ¿Qué hospital estamos vendiendo?
Bueno, de todas formas hablamos de ello la semana pasada, si recordáis, pero vamos, que en cualquier caso, los servicios que comentas, Rosa, son los mismos servicios que están privatizados en el resto de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, salvo que me corrijas.
No en todos. En los últimos que creó Esperanza Aguirre, sí, tiene la parte no sanitaria privatizada, pero por eso lo venimos denunciando de forma reiterada desde hace tantos años. Entonces, bueno, es una más. Y esto que os estoy diciendo es que es algo de una reunión que ha habido esta mañana. O sea, que es que está calentito. Nadie
calentita
puede decir,
la información.
Hombre, nadie puede decir que esto va a ser así. Yo he oído en otros medios de comunicación también que pensaban que serían unos 600 empleados más o menos los que necesitaban. Pues veremos a ver de dónde lo sacan, porque desde luego no tenemos información de que vaya a ser contratación directa. Y eso va a repercutir en detrimento de otros hospitales.
Bueno, pues enseguida seguimos hablando con vosotras, pero es que tenemos oportunidades de empleo público en ADIF. Y en este día que hablamos de empleo público, tenemos que hacer referencia a unas oposiciones o a una convocatoria de empleo, como prefieras comentar, de la empresa ADIP, que está buscando a 90 técnicos y mandos intermedios. Vamos a hablar del asunto con Concepción Casillas, que es directora de Planificación, Organización y Administración de ADIP. Concepción, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, hablamos allá por julio, ¿verdad? Y volvéis de nuevo con convocatorias interesantes para los oyentes de Madrid Trabaja, así que hemos dicho, te tenemos que volver a llamar.
Pues muchas gracias por darme esta oportunidad de dar a conocer estas convocatorias, que son tres realmente, son 90 plazas en total, son dos de ADIF y una de ADIF Alta Velocidad.
Ah, perfecto. La de Adif de alta velocidad son 3 plazas, ¿no?
Sí, es la más pequeña, la más reducida. Son solo 3 plazas. Y las de Adif, una es de 50 plazas de técnico y otra de 40 plazas de cuadro técnico.
Bueno, hay que decir que en los dos casos, además, hay categorías que son muy similares. Por ejemplo, de ingenieros. ¿Cuál sería la diferencia entre los técnicos y los mandos intermedios?
Pues fundamentalmente en cuanto a la clasificación de categorías, porque es personal incluido en el convenio colectivo, el cuadro técnico es el escalón inferior, es la categoría de mando intermedio en la empresa, y el técnico es un escalón superior que pertenece a la estructura de apoyo y que es como el soporte de la estructura de dirección de la entidad. En concreto, en cuanto a los requisitos, de ahí que se hace una diferenciación, que al cuadro técnico se le va a exigir el grado universitario, sí, equivalente en la carrera de que se trate, en función del perfil, mientras que al técnico se le exige grado más máster.
Ah, o sea que, pues fíjate que son de esas cosas que yo en principio lo había mirado y me parecía que era al revés, pero por eso conviene que hablemos con Concepción para que nos aclare todas estas cuestiones. Hay que decir que vamos muy bien de plazo porque hasta el 3 de diciembre tenemos, ¿no?, para apuntarnos en los procesos.
Sí, se publicaron el viernes pasado y el plazo finaliza el 3 de diciembre, o sea que hay tiempo todavía para poderse inscribir en las convocatorias.
Bueno, pues vamos en primer lugar a la convocatoria de 50 técnicos, que aquí tenemos muchísimas especialidades, sobre todo vinculadas con ingenierías, aunque hay también técnicos de gestión.
Bueno, realmente hay muchos perfiles, porque hay perfiles jurídicos, perfiles de gestión, de economía, de medicina del trabajo, de arquitectura, informáticos también hay, y hay perfiles de ingeniería, tanto industrial como ingeniería de caminos, fundamentalmente, pero hay una diversidad de perfiles importante.
Muy amplia.
Tanto en técnicos como en cuadros técnicos. Incluso, pues eso, estamos pidiendo que se presenten médicos que tengan la especialidad de medicina del trabajo para nuestro servicio de prevención.
Bueno, seguramente ahí lo tendréis un poquito más fácil que los médicos de otras categorías que ahora mismo faltan por todos los lados.
Pues realmente no lo hemos tenido fácil en la del pasado año, porque el pasado año médicos hubo que hacer casi una búsqueda activa para que se presentaran, sí, y se nos quedó una plaza desierta. O sea, que realmente precisamente en la especialidad de medicina del trabajo hemos tenido cierta dificultad para cubrir las plazas que vamos publicando.
Claro. ¿Ocurre lo mismo con los enfermeros? Porque dentro de los de la categoría de mandos intermedios también buscáis enfermeros. No sé si tenéis la misma dificultad.
Pues en cuadros técnicos, el año pasado, en la especialidad de enfermería del trabajo, no publicamos, pero el año anterior sí, y sí se presentó bastante gente. Hemos tenido más problemas el año pasado con medicina del trabajo que con la convocatoria de enfermería.
Y ya que estamos puestos, ¿hay alguna otra categoría donde también tengáis dificultades para conseguir candidatos?
Pues realmente no. Fundamentalmente ha sido precisamente en el perfil de medicina del trabajo, donde el pasado año tuvimos una especial dificultad. En lo demás, claro, ha habido suficientes candidatos todos los años.
Uh-huh. Bueno, yo no sé, porque cada vez que hablamos de una empresa, no sé si llamarlo posiciones o convocatoria de empleo. ¿Vosotros a nivel interno cómo lo calificáis esto? Por curiosidad, simplemente.
No, hablamos de convocatorias de oferta de empleo público, porque nosotros tenemos naturaleza de administración,
sí,
pública, somos una entidad pública empresarial, tanto Adif como Adif Alta Velocidad, y entonces estamos sujetos a la autorización de oferta pública de empleo, y luego dentro del número de plazas que se nos concedan, que se autoricen por Hacienda, agenda cada año para publicar, pues podemos sacar una o varias convocatorias. Normalmente se ofrecen varias convocatorias porque no todas son de la misma categoría y los mismos perfiles. Las del mes de julio que comunicamos también sí. A través vuestro, pues eran de otros perfiles completamente distintos.
Claro. No, lo digo porque normalmente hay empresas públicas que generan su oferta y que el proceso de selección es un proceso de selección en el que hay que estudiar menos, pero aquí veo que sí hay un temario y que sí que los candidatos tienen que preparárselo muy bien para obtener esas plazas de las que estamos hablando.
Sí, hay en concreto para el perfil de técnicos hay tres fases. Hay una fase de oposición, una fase, y efectivamente hay un temario que está publicado en la web. Hay una fase de méritos, de valoración de méritos, y una tercera fase de entrevista. Y para el perfil de cuadro técnico se elimina la tercera fase, o sea, son la fase de oposición y la fase de méritos.
Y también conocimientos de inglés dentro de las pruebas, con lo cual esto también conviene que lo sepan los oyentes, que tienen que tener... Hombre, hoy en día los que ya hacen los grados tienen un nivel B2, que es lo que exigís, pero bueno, por si acaso hay alguien que proceda de la antigua licenciatura, que lo sepa también, ¿no?
La fase de oposición, tanto para cuadros técnicos como para técnicos, consta de test psicométricos, test de idioma y test del temario que se publica. Y en concreto, en el de idioma, para el cuadro técnico se exige el nivel B1 y para el técnico el nivel B2. Perdón, al revés.
Ah, sí, vale. Bueno, pero que en cualquier caso necesitan tener esa preparación en inglés, que hoy en día es tan indispensable casi para cualquier puesto de trabajo.
Sí, pues yo creo. Un nivel muy elevado.
No, por eso digo que si hoy en día para cualquier grado te piden para darte la titulación un B2, o sea, que, en fin, que no tiene que tener ninguna dificultad, porque al final, ¿qué se os presenta? ¿Más gente joven o ya también gente con una determinada edad y experiencia?
Pues generalmente se presenta un mayor número de personas jóvenes, sobre todo a las convocatorias que publicamos en el mes de julio. A estas convocatorias de técnico y cuadro técnico, pues también ya se presentan personas que han tenido experiencia profesional. Es habitual. De hecho, uno de los méritos que se tienen en cuenta en el baremo de méritos, pues es la experiencia.
Claro, efectivamente, que no lo habíamos comentado, pero tienes, lo habías comentado, pero no habíamos insistido en esa fase de concurso en la que me imagino que, además de la experiencia profesional, también los méritos académicos que puedan alegar, digamos, por encima de los requisitos que se les piden, pues también se tendrán en cuenta. Sí. Bueno, pues, Concepción, si te parece, remitimos a los oyentes de Madrid Trabaja a vuestra web, a la web de empleo, y ahí tienen toda la información, el temario, cómo inscribirse y todos los detalles que necesitan, ¿verdad?
Efectivamente. Además, hay una aplicación a la que ellos pueden acceder y hacer las consultas que tengan, que les planteen dudas, cualquier duda que tengan.
Perfecto. Pues Concepción Casillas, directora de Planificación, Organización y Administración de ADIF. Un placer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Tomo Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Es momento de conocer cursos gratuitos para mejorar tu formación y empezamos con uno de protección frente a la humedad en fachadas.
El objetivo de esta formación de 4 horas es conocer cómo proteger los cerramientos de la humedad que separan los espacios interiores del edificio del exterior. Está organizada por la Fundación Laboral de la Construcción.
Y luego tenemos un curso de fundamentos de la escritura.
Sí, para aprender a dominar las reglas y estrategias que hacen que el resultado de un escrito sea coherente, adecuado al público que se destina y de lectura tanto fácil como ágil. Ya se puede acceder a esta formación a través de Coursera.
Curso de Community Manager, herramientas analíticas e informes.
Se desarrollarán habilidades para la gestión de redes sociales a nivel empresarial utilizando múltiples herramientas, además de generar informes de resultados. Está dirigido a personas inscritas en el sistema de garantía juvenil. Tiene una duración de 100 horas presenciales en horario de mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde y ya puedes solicitar tu plaza en Móstoles Desarrollo.
Y hay un curso de inglés B1.
240 horas de formación en el uso de las funciones lingüísticas y contenidos de comunicación, elementos gramaticales y fonéticos, producciones orales y escritas en la lengua inglesa. En definitiva, para aprender inglés, Peña. Se requiere
lo que necesitamos tú y yo.
Eso es. Se requiere estar inscrito como demandante de empleo. Además, una vez aprobado, se obtiene un diploma de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y ya sabes, si te interesa, tienes que acudir a nuestra página web, búscanos en Google, Madrid Trabaja, ahí salimos nosotros y verás los cursos de formación de este 11 de noviembre. Y esta es la sintonía de nuestra mesa de redacción con noticias que vamos a comentar con Carmen y con Rosa. Estaba pensando, Carmen, que tú y yo somos más de francés, ¿verdad?
Sí.
De la época en la que estudiábamos francés más que inglés.
Exacto. Somos más de aquí, de la cercanía de los Pirineos para arriba.
Eso. Bueno, vamos a comentar, en primer lugar, hoy es un día especial para vosotras, para Rosa, para Carmen, para Andrea, porque dicen los estudios que a partir de ahora trabajáis gratis. Es una situación muy lamentable.
Sí.
Espera, Javi, cuéntanos primero la noticia.
Vamos con esa información, Rosa. Sí, porque decías, Peña, hay varias fechas en el calendario laboral marcadas en rojo más allá de los festivos. Por ejemplo, a mediados de junio aproximadamente, hablamos de que hasta entonces, hasta esa fecha, hemos trabajado única y exclusivamente para pagar impuestos. O, por ejemplo, desde hoy, como decías, desde este 11 de noviembre y hasta que finalice el año, las mujeres, Carmen, Rosa y Andrea, entre ellas, trabajan gratis. No es que no vayan a cobrar, por supuesto, pero es que producto de la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres, y según los datos de Eurostat, para este año 2021 son 51 días de trabajo esa brecha salarial, que son los que restan hasta el 31 de diciembre. Hemos mejorado algo con respecto al año anterior, aunque menos de lo que nos gustaría, 4 días menos que el año pasado, es decir, del 7 al 11 de noviembre, a ver si algún día contamos que no hay días que contar.
Eso es, ¿no, Rosa?
Pues sí, la verdad es que sabéis que lo venimos denunciando. Siempre que hay algún tema me pinchas por la parte.
Hombre, claro.
Y es que no puede ser de otra manera. Es que es totalmente injusto, incomprensible y que no tiene ningún sentido el mantener pues esta discriminación de que supone la brecha salarial para las mujeres. Hace poco estábamos hablando, ¿no? Estabais hablando de una convocatoria de empleo público en el Ayuntamiento de Arganda, creo, y salió también
sí,
un poquito el tema.
Sí.
Pues es que en las administraciones públicas también existe la brecha salarial. Y sabéis que lo he repetido y se lo digo a los oyentes que no lo hayan escuchado a lo mejor en otro programa, que lo venimos denunciando de forma reiterada, que las administraciones públicas también hay brecha salarial, que no porque se tenga un punto de partida de lo que es el salario base al final de mes no se cobre de forma diferenciada, porque hay conceptos específicos que ahí es donde se empieza a producir esa brecha por circunstancias de los puestos, de los requisitos que se piden, y al final eso es lo que diferencia en el final de la nómina, porque ya. La misma categoría, en un sitio se puede cobrar una cosa y en otro se puede cobrar otra. Y eso es lo que no se debe de permitir, porque es totalmente injusto. Estamos hablando de lo que nos queda de año.
Ya.
Es la diferencia de lo que cobramos las mujeres con respecto a los hombres en trabajos de igual valor. Por eso claro. La reclamación es trabajo de igual valor, igual salario.
Bueno, Carmen, de forma muy breve te voy a pedir, porque ya nos espera Rafa Montes, tenemos el diagnóstico hecho, si ahí parece un consenso social en que deberíamos solucionar este problema, ¿por qué no se soluciona?
Pues porque la igualdad no ha llegado a los países desarrollados y mantenemos la desigualdad pura y dura. En algunos sitios se maquilla, se ha avanzado algo, pero la realidad es que el paro, la precariedad, todo influye, los datos ahí están, todo influye en la mujer. ¿Por qué? Porque no tenemos un cambio de mentalidad y porque hoy por hoy quien marca las normas, las leyes, no ven el desarrollo de la mujer a igual nivel que el del hombre.
Y vamos a hablar con esta sintonía que se nos resiste un poco con Rafa Montes, nuestro preparador de oposiciones. Rafa, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Pues muy bien, como siempre, con ganas de participar en el programa.
Pues venga, pues adelante. Cuéntanos qué nos has preparado para hoy, tus sabios consejos para aquellos que están preparando oposiciones.
Pues mira, hoy vamos a empezar con un poco lo que comentaste al final del último programa, en el que viniste a decir que es importante que los opositores se conozcan a sí mismos, porque para opositar hay que estudiar mucho, tener ciertos hábitos de recogimiento, y no todo el mundo vale para ello.
Y disciplina, que es muy importante.
Mucha disciplina. Así es, Javier. Los opositores tienen que conocerse a sí mismos. Al menos deben poseer dos cualidades. Una, que es la capacidad de esfuerzo durante un tiempo prolongado, que implica salir poco y estudiar mucho. Y dos, vocación por el trabajo que quieren desempeñar. Cierto es que los tiempos que vivimos ahora son favorables a la coyuntura de salir poco, ¿verdad?
Sí.
Por eso decía yo.
Es que ahora tenemos coyuntura de salir poco, pero estamos demasiado acompañados en casa, yo creo.
Bueno, yo vivo solo.
Bueno, ya, pero.
Posiblemente haya más gente, sí. Pues por eso decía ya hace un par de semanas que es tiempo de preparar oposiciones. También hay que valer para estudiar, asumámoslo. Hay gente que le gusta estudiar y aprender, pero hay gente que odia estudiar. Y más allá de los gustos, están los talentos, personas con una gran facilidad de retención y personas con dificultades de comprensión lectora o déficit de atención. Por último, está la vocación de servicio público. Una de las cosas que más me gusta del programa es su filosofía. Rosa y Carmen, además de informar de nuestros derechos como trabajadores, siempre transmiten la idea de responsabilidad en el trabajo. Y tanto tú como yo hemos hablado mucho en varios programas de la importancia de la vocación.
Claro.
La vocación viene de la voz latina vocare, que significa ser llamado a. En ese sentido, la vocación la comprendemos como una sensación de llamada, es decir, una inclinación natural que sentimos por determinado rol profesional en el que creemos o tenemos la convicción de que ocupándolo cumplimos nuestro papel en el conjunto de la sociedad de la cual formamos parte. Esta vocación en el empleo público es necesaria, porque ante todo el empleo público es un servicio que la administración provee a la sociedad. Por lo tanto, antes de opositar es necesario tenerlo claro. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque si sabemos que cumplimos las cualidades como opositores y finalmente invertimos todo nuestro tiempo y energía en la preparación de oposiciones, no cabe duda de que superaremos los procesos selectivos. Por este motivo, nuestro lema semanal es: el conocimiento del mundo se inicia en uno mismo.
Toma ya. Es el lema que siempre nos acompaña con nuestro Rafa Montes, rafamontes.net, ahí lo tenéis, sobre todo si vais a preparar oposiciones para geografía e historia de profes.
Para profesores, así es.
Bueno, pues Rafa, un placer, muchísimas gracias.
El placer es mío, gracias a vosotros.
Bueno, Rosa, Carmen, nos quedan temas pendientes, el anuncio de nuevas plazas en la MT, el convenio de limpieza viaria, pero ya tendrá que ser la semana que viene, porque hoy nos hemos quedado sin tiempo.
Son muchos temas, es un programa muy intenso.
Sí, eso intentamos por lo menos. Rosa, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Abrazos también para ti, Carmen, te esperamos la semana que viene.
Gracias, igualmente, buena semana.
Y nosotros nos marchamos, no sin antes recordarte que mañana es jueves y que mañana de nuevo a las 3 de la tarde estamos con vosotros para hablar de la situación del mercado laboral en la Comunidad de Madrid y el resto de España. Ahora llegan las noticias. Que paséis buena tarde.